sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org. Ondas peregrinas.
Desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours, de Madrid, España, les ofrecemos el programa Sauro. Está conducido por Sagrario Merino, acompañada por Agustín Martínez. Este programa fue grabado el 24 de mayo de 2018.
Hola amigos, un saludo desde Radio de la Paz a los amigos de nuestro programa sobre Saulo. El programa de hoy lo vamos a dedicar a Segunda a Corintios. Según los especialistas de San Pablo, esta segunda carta no está formada por una sola unidad, sino que está formada por una yuxtaposición de varios escritos de Pablo. Trataremos de presentarla de forma sencilla, para que se comprenda con facilidad. Al parecer, Pablo escribió cuatro cartas a los corintios y las vamos a denominar con las letras A, B, C, D. La carta A es la primera, que debió perderse, pero Pablo la menciona en 1 Corintios, en el capítulo 5, donde decía: «Al escribirles en mi carta anterior, que no se relacionaran con impuros», y seguía. O sea, sabemos de esta carta por esa mención que él hace. La carta B es la que corresponde a 1 Corintios. La C es la carta que redactó Pablo en el momento crucial de la crisis de Corinto, que es la llamada Carta de las Lágrimas, y ocupa los capítulos 10 al 13, al final de la carta. Y la carta D, la cuarta, es la que corresponde a 2 Corintios, los primeros 9 capítulos. Vamos a ir por partes.
Sí, los 7 primeros capítulos forman la llamada Carta de la Reconciliación, donde Pablo va haciendo un recuerdo de los acontecimientos recientes entre él y los corintios. La carta está escrita en un matiz apologético y afronta la defensa de su persona, defendiendo su servicio o ministerio apostólico. Presenta la naturaleza de su servicio de varias formas. Como servidor de la nueva alianza, es un servicio impulsado por el Espíritu. Servicio para buscar la justicia. Servicio a la acción reconciliadora de Dios. Se trata de un servicio confiado por Dios o por Cristo. Por tanto, estos servicios han sido constituidos por Dios y a Él le pertenecen.
La crisis a la que hace referencia se desencadenó por la visita de unos judeocristianos llegados de la iglesia de Madre de Jerusalén con cartas de recomendación. Y parece ser que de alguna manera atacaron las enseñanzas de Pablo y nadie le defendió, desencadenándose una fuerte crisis. Enterado Pablo, mandó a Timoteo para apaciguar los ánimos y fue muy mal recibido. No consiguió nada. Pablo decidió ir en persona para poner orden, pero se encontró con una fuerte oposición y alguien se enfrentó con él de mala manera. Pablo, muy dolido, regresó a Éfeso.
En este estado de tristeza, Pablo escribe la llamada Carta de las Lágrimas. Dicha carta la envía Pablo por medio de Tito, que demuestra más habilidad reconciliadora que Timoteo, y puso las cosas en orden. Los corintios, después de leer la carta, muestran dolor por la tristeza que está pasando Pablo, y de nuevo quedan restablecidos los vínculos de afecto pastoral entre Pablo y los corintios. Tito lleva esas buenas noticias a Pablo, que ya ha dejado Éfeso, y se encuentra ya en Macedonia. En este nuevo contexto de alegría y paz restablecida, Pablo vuelve a escribir a los corintios, y esta es la carta que corresponde a los primeros capítulos de 2 de Corintios, la llamada Carta de la Reconciliación. Debió escribirla durante su estancia en Filipos, a finales del año 57 o principios del 58, que fue cuando fundó esta iglesia, en el transcurso de su segundo viaje apostólico, como se narra en el libro de los Hechos de los Apóstoles.
Con estas bases generales, vamos a profundizar en los puntos que hemos considerado más importantes, porque siguen iluminando nuestra realidad de iglesia en camino hoy. Vamos a leer capítulo primero, 1 al 11.
Pablo, apóstol del Mesías Jesús por designio de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, y a todos los consagrados de Grecia entera, os deseamos el favor y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús Mesías. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesús Mesías, Padre cariñoso y Dios que es todo consuelo. Él nos alienta en todas nuestras dificultades para que podamos nosotros alentar a los demás en cualquier dificultad, con el ánimo que nosotros recibimos de Dios. Pues si los sufrimientos del Mesías rebosan sobre nosotros, gracias al Mesías rebosa en proporción nuestro ánimo.
Y sigue diciendo, si pasamos dificultades es para vuestro aliento y vuestro bien. Si cobramos aliento, es para que vosotros cobréis ese aliento que se traduce en soportar los mismos sufrimientos que padecemos nosotros. Nos dais fundados motivos de esperanza, pues sabemos que si sois compañeros en el sufrir, también lo sois en el ánimo. Porque no queremos que ignoréis, hermanos, las dificultades que pasé en Asia. Me quedé abrumado tan por encima de mis fuerzas que perdí toda esperanza de vivir. Sí, en mi interior di por descontada mi sentencia de muerte. Así aprendí a no confiar en mí mismo, sino en Dios, que resucita a los muertos. Él me salvó y me salvará de tan tremendos peligros de muerte. En Él está nuestra esperanza.
El punto de partida de su apología, Pablo lo inicia con una acción de gracias a Dios, porque lo ha llamado a él y a sus compañeros a participar de la obra de su revelación y salvación a favor de todos los hombres. Hace un breve tratado sobre su ministerio apostólico, confrontándose con otros que negocian con la palabra de Dios. Los otros se apoyan en cartas de recomendación de otras iglesias. Él se define y señala tres características de su ministerio, que forman la base de su argumentación: la sinceridad, la actuación de parte de Dios y delante de Dios, y el hablar en Cristo.
Vamos a pasar a leer en el texto capítulo 3. Vosotros sois mi carta, escrita en vuestros corazones, carta abierta y leída por todo el mundo. Se nota que sois carta de Cristo y que fue yo el amanuense. No está escrita con tinta, sino con espíritu de Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne, en el corazón. No es que por sí uno tenga aptitudes para poder apuntarse algo propio. La aptitud nos la ha dado Dios. Fue Él quien nos hizo aptos para el servicio de una alianza nueva, no de código, sino de espíritu. Porque el código da muerte, mientras que el espíritu da vida.
Y sigue en su carta dando razones de justificación a favor de su defensa. Emplea un lenguaje apasionado de porque no nos predicamos a nosotros, predicamos a Jesús Mesías, que Jesús Mesías es Señor, y nosotros siervos vuestros por Jesús. Pues el Dios que dijo, brille la luz del seno de las tinieblas, la ha encendido en nuestros corazones haciendo resplandecer el conocimiento de la gloria de Dios reflejada en el rostro del Mesías.
Y sigue con este texto tan bonito en el capítulo 4. Pero este tesoro lo llevamos en vasija de barro, para que se vea que esa fuerza tan extraordinaria es de Dios y no viene de nosotros. Nos aprietan por todos lados, pero no nos aplastan. Estamos apurados, pero no desesperados. Acosados, pero no abandonados. Nos derriban, pero no nos rematan. Llevamos continuamente en nuestro cuerpo el suplicio de Jesús, para que también la vida de Jesús se transparente en nuestro cuerpo. Es decir, que a nosotros que tenemos la vida, continuamente nos entregan a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se transparente en nuestra carne mortal. Así la muerte actúa en nosotros y la vida en vosotros.
Cuando Pablo emplea la fórmula «pero no», significa no tanto resignación, sino más bien se trata de una firmeza a toda prueba, porque está apoyada en el poder de Dios. Introduce nuevamente la participación en la muerte de Cristo, pero esa participación en su muerte lleva también consigo la participación en la vida del resucitado. Las dos experiencias son coexistentes en el tiempo, no son sucesivas. Participar de la muerte lleva en sí la participación en la resurrección, pero señalando que ese vivir entregado a la muerte es por causa de Jesús.
Y pasamos a hacer una pequeña pausa musical.
Yo soy Adonai, vuestro Dios, yo saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Ashre akohi, asher Adonai eloha, am behar lenahanahano. Bienaventurada la nación de la que Adonai es Dios, el pueblo que le escogió como heredad para sí. Kita bohor vahamayim itka ani uvang harot lo yistefuha kitelech vemohech lo tika bevele hava lo tivarvach ki ani Adonai Elokecha kedosh Israel. Cuando pases por las aguas, yo estaré siempre contigo. Cuando pases por los ríos, nunca se desbordarán. Y cuando camines por el fuego, no serás quemado. Pues yo soy Adonai tu Dios, el Santo de Israel. Ani Adonai Elohechem, asher hotzeti etchem, meretz Mitzrayim, liyot lachem lelokim. Ani Adonai Elohechem, asher
Bien, amigos, seguimos. Vamos a comenzar el capítulo 5 y 6, donde profundiza Pablo en el servicio de la reconciliación. Y dice: y todo es obra de Dios, que nos reconcilió consigo a través del Mesías y nos encomendó el servicio de la reconciliación. Quiere decir que Dios, mediante el Mesías, estaba reconciliando el mundo consigo, cancelando la deuda de los delitos humanos y poniendo en nuestras manos el mensaje de la reconciliación. Somos, pues, embajadores de Cristo, y es como si Dios exhortara por nuestro medio. Por Cristo os lo pido, hermanos, dejaos reconciliar con Dios.
El apóstol necesita expansionarse y deja que hable su corazón. Sigue diciendo: para que no pongan tacha a nuestro servicio, nunca damos a nadie motivo de escándalo. Al contrario, continuamente damos prueba de que somos servidores de Dios, con tanto como aguantamos luchas, infortunios, angustias, golpes, cárceles, motines, fatigas, noches sin dormir y días sin comer. Procedemos con limpieza, saber, paciencia y amabilidad, con dones del Espíritu y amor sincero, llevando el mensaje de la verdad y de la fuerza de Dios.
Y continúa diciendo: me he desahogado con vosotros, corintios, siento el corazón ensanchado. Dentro de mí no estáis estrechos, sois vosotros los que de corazón estrecho. Pagadme con la misma moneda, os hablo como a hijos, ensanchaos también vosotros.
Va terminando esta carta de la reconciliación y en el capítulo 7 añade: hacednos un hueco, a nadie ofendimos, a nadie arruinamos, a nadie explotamos, no os estoy censurando. Ya os tengo dicho que os llevo tan dentro que estamos unidos para vida y para muerte. Pero Dios, que da aliento a los deprimidos, nos animó con la llegada de Tito, y no solo con su llegada, sino también con los ánimos que traía por causa vuestra. Me habló de vuestra añoranza, de vuestras lágrimas, de vuestro interés por mí, y esto me alegró todavía más. Me alegra poder contar con vosotros en todo.
En los capítulos 8 y 9 constituyen una unidad. Están dedicados a la organización de la colecta para los cristianos de Jerusalén. Hacia el año 48, en la región de Judea, vivieron una situación de carestía y hambre, y después del llamado Concilio de Jerusalén, le pidieron a Pablo que se acordara de los pobres de Jerusalén, y esta solicitud la tuvo muy en cuenta. Para este tema de la colecta, emplea un estilo exhortativo, pero apoyado en consideraciones y reflexiones teológicas de mucho valor. Menciona la colecta que ya han hecho las comunidades de Macedonia y les pone como ejemplo de generosidad.
Les dice: tenéis abundancia de todo, de fe, de dones de palabra, de conocimiento, de empeño para todo y de ese amor vuestro por mí. Pues que sea también abundante vuestro donativo, porque ya sabéis lo generoso que fue nuestro Señor Jesús Mesías. Siendo rico, se hizo pobre por vosotros para enriqueceros con su pobreza. No se trata de aliviar a otros pasando vosotros estrecheces, sino que, por exigencias de la igualdad, en el momento actual vuestra abundancia remedia la falta que ellos tienen, para que la abundancia de ellos remedie vuestra falta. Como dice la Escritura: al que recogía mucho no le sobraba, y al que recogía poco no le faltaba. Aparece en Éxodo refiriéndose a la recogida de maná en el desierto del Sinaí.
Y sigue apoyándose en textos de la Escritura, en esta ocasión en el libro de Proverbios, donde dice: recordad aquello, a siembra mezquina cosecha mezquina. A siembra generosa, cosecha generosa. Cada uno dé lo que haya decidido en conciencia, no a disgusto ni por compromiso, que Dios se lo agradece al que da de buena gana. Y poder tiene Dios para colmaros de toda clase de favores, de modo que, además de tener siempre y en todo plena suficiencia, os sobre para toda clase de obras buenas. Como dice la Escritura, reparte limosna a los pobres, su caridad es constante, sin falta. El que suministra semilla para sembrar, hará crecer vuestra sementera y multiplicará la cosecha de vuestra limosna.
En estos capítulos se refleja la calidez y personalidad de Pablo. Termina el capítulo 9 con una acción de gracias a Dios por la generosidad de los corintios.
Y a continuación vamos a pasar a los últimos capítulos del 10 al 13, que componen la conocida como Carta de las Lágrimas. Es curioso que estos capítulos aparezcan al final de la segunda de Corintios, cuando han sido escritos anteriormente a los 9 primeros capítulos. El contexto histórico es el siguiente. Durante el conflicto de los corintios, Pablo les hizo una rápida y poca exitosa visita y regresó a Éfeso. Y desde allí escribe esta pieza. No hay duda de que Pablo es el autor, porque además es el centro del discurso y predomina la primera persona del singular.
El género de estos capítulos pertenece a la retórica judicial. No se trata de una acusación, sino de una defensa, de una autodefensa, es decir, de una apología para justificarse. Se apoya en dos pilares para desarrollar su discurso. Uno es su autoridad apostólica que recibió de Dios, y el otro es la argumentación racional que era común en la cultura grecorromana.
Comienza diciendo, yo, Pablo en persona, os voy a pedir algo por la paciencia e indulgencia del Mesías. Yo, tan encogido de cerca y tan valiente de lejos. Ahorradme, por favor, tener que hacer el valiente cuando vaya, pues me siento seguro y pienso atreverme con esos que me achacan mi proceder con miras humanas.
Toda la carta es muy interesante, pero vamos a presentar los párrafos más destacados. Se opone frontalmente a los que denomina superapóstoles. En 11.5 dice, bajo ningún concepto me tengo yo en menos que esos superapóstoles. En el hablar seré inculto, de acuerdo, pero en el saber no. Y os lo he demostrado siempre y en todo. ¿Hice mal en abajarme para elevaros a vosotros? Lo digo porque os anuncié de balde la buena noticia de Dios. Para estar a vuestro servicio, tuve que saquear a otras comunidades, aceptando un subsidio. Mientras estuve con vosotros, aunque pasara necesidad, no le saqué el jugo a nadie. Los hermanos que llegaron de Macedonia proveyeron a mis necesidades. Se nota por sus palabras lo dolido que está.
Pablo se atreve a entrar en comparación con los superapóstoles diciendo, aunque sea como insensato, aceptadme, para que pueda presumir yo también. ¿Que son hebreos? Yo también. ¿Que son del linaje de Israel? También yo. ¿Que siguen a Cristo? Voy a decir un desatino. Yo más. Les gano en fatigas, en cárceles, en palizas sin compasión y en peligro de muerte con mucho. Los judíos me han azotado 5 veces, con los 40 golpes menos uno. 3 veces he sido apaleado. 1 vez me han apedreado. He tenido 3 naufragios y pasé una noche y un día en el agua. ¿Cuántos viajes a pie, con peligros de ríos, con peligros de bandoleros? Y sigue así una serie más de largas peligros. Añadimos los últimos versículos. Muerto de cansancio, sin dormir muchas noches, con hambre y sed, a menudo en ayunas, con frío y sin ropa. Y aparte de eso exterior, la carga de cada día, la preocupación por todas las comunidades. ¿Quién enferma sin que yo enferme? ¿Quién cae sin que a mí me dé fiebre?
Como vamos viendo, Pablo ha sido un gigante en todo, hasta en el sufrimiento. En el capítulo 12 sigue con su argumento de compararse con aquellos que le han desprestigiado. Habla de las revelaciones del Señor diciendo: ¿hay que presumir? No se saca nada, pero pasaré a las visiones y revelaciones del Señor. Yo sé de un cristiano que hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo. Con el cuerpo o sin el cuerpo, qué sé yo, Dios lo sabe. Lo cierto es que ese hombre fue arrebatado al paraíso y oyó palabras arcanas que un hombre no es capaz de repetir. Con el cuerpo o sin el cuerpo, qué sé yo, Dios lo sabe. De uno como ese podría presumir. Lo que es yo, solo presumiré de mis debilidades.
Y para terminar con el tema de las revelaciones, añade de una forma un tanto enigmática: por eso, para que no tenga soberbia, me han metido una espina en la carne, un emisario de Satanás para que me abofetee y no tenga soberbia. Tres veces le he pedido al Señor verme libre de él, pero me contestó: te basta con mi gracia. La fuerza se realiza en la debilidad. Por consiguiente, con mucho gusto presumiré, si acaso, de mis debilidades, porque así residirá en mí la fuerza del Mesías. Por esto estoy contento en las debilidades, ultrajes e infortunios, persecuciones y angustias por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Son unas palabras muy rotundas, la expresión de esa fe tan inconmovible de una persona entregada a Cristo por amor. Y Pablo se despide de los corintios con estas palabras: y nada más, hermanos, estad alegres, recobraos, tened ánimos y andad de acuerdo. Vivid en paz, y el Dios del amor y la paz estará con vosotros. Saludaos unos a otros con el beso ritual. Todos los consagrados os saludan. El favor del Mesías, Jesús, y el amor de Dios y la solidaridad del Espíritu Santo estén con vosotros. Y con estas palabras tan rotundas, que no se pueden mejorar, las hacemos personales también de nosotros hacia vosotros. Y os despedimos hasta el próximo programa.
Desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours de Madrid, España, les hemos ofrecido el programa Saulo. Ha estado conducido por Sagrario Merino, acompañada por Agustín Martínez.
Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org, Ondas Peregrinas.